Hola, oyentes de Radio Sepharad. Hacía mucho tiempo que no estábamos en contacto con Carlos Coca y su sección Revolucionarios Judíos en España. Y esta es una oportunidad para hacerlo. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, disfrutando estos días del Congreso de Legado Sefardí.
Bueno, y justamente en ese congreso vas a presentar también tú. Cuéntanos en qué consiste tu presentación, que seguramente tendrá que ver con este tema, ¿no?
Efectivamente, bueno, mi presentación es un poco atípica, es una ruta guiada por la ciudad, por Zamora en este caso. Es el Paseo Libertario adaptado un poquito pues a la ocasión, al Congreso de Historia Sefardita, que lo han titulado Ruta Zamora Libertaria. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un paseo vinculado especialmente en los años 30, a la época de los grandes idealistas, de la Edad de Plata de la cultura española, de los grandes revolucionarios que pasaron por el país y también por Zamora. Y vinculado mucho, cómo no, a ese movimiento de masas cultural, político, literario, intelectual que fue el anarquismo y que dejó su huella. ¿Qué haremos? Un paseo por la ciudad guiado con las preguntas, las sugerencias, con diferentes paradas y vamos explicando en qué consistió pues, aquel bueno, activismo de una serie de hombres y mujeres que estuvieron a punto de transformar el orden social existente de su época y que han dejado su huella en la ciudad, en las casas, en las calles, en los edificios y en los lugares donde, bueno, pues tuvieron algún tipo de actividad vinculado siempre, una vez más vuelvo a decir, especialmente a los años 30, ¿vale?
Bueno, justamente tú mencionabas que habían dejado huella, pero después de 40 años de dictadura, pues esas huellas seguramente fueron borradas intencionadamente en muchos casos, ¿no?
Absolutamente. Eso es. Este movimiento, el anarquismo rupturista, en aquella época mayoritario, con una amplia presencia, no solo en el movimiento obrero, sino también en los amplios sectores intelectuales, de estudiantes, ¿vale? De gente que se sintió atraída por ese ideal de redención, pues tuvo un largo paréntesis, prácticamente, bueno, pues su disolución, esos 40 años de apagón intelectual que fue el franquismo y de represión. Pero aún así nos encontramos, pues bueno, pues un paseo agradable, un paseo cultural, didáctico y también a una serie de referentes que vamos encontrando, pues en un paseo y que voy a intentar transmitir un poquito desde la distancia, desde las ondas de una emisora. No es lo mismo que hacer un paseo guiado, efectivamente, se lo tendremos mañana. Pero a las 8 hemos quedado mañana en la Plaza de Zorrilla, que es un lugar encantador, turístico, con edificios modernistas, del rico patrimonio arquitectónico modernista de la ciudad, de ese primer tercio del siglo XX en la ciudad de Zamora. Y allí tenemos el casino también conocido como el Círculo de Zamora, es un edificio que se conserva íntegro de la época, un lugar de cultura por excelencia, aún a día de hoy lo es, y allí hubo exposiciones de esta gente vinculada a estas ideas de emancipación social y de redención, y tomaremos como leitmotiv. Como se ha hecho otros años en otros paseos, que esto no es la primera vez que se hace, esto también hay que decirlo, ¿eh? Se hace todos los veranos, durante, además promovido por la Feria del Libro de Salamanca, pues todos los veranos se hace este paseo, con mayor extensión, con otros motivos, pero se hace. Y luego a lo largo del año, bueno, pues hay grupos que lo solicitan, pues yo no suelo tener el problema en la medida de lo posible si me puedo organizar. Y mañana, ¿qué es lo que haremos? Partiendo de la Plaza de Zorrilla. Pues tomaremos como excusa a un personaje fascinante, recuperada su biografía hace unos años, que fue Amado Hernández Pascual. ¿Vale? Pintor, esperantista, maestro, represaliado, fue asesinado, no vamos a evitar la lexicología errónea. Fue asesinado durante los primeros días de la guerra civil por los fascistas. Pero dejó aún así una huella imborrable para las generaciones posteriores. Y en este caso es un lugar, bueno, pues sí que era el templo de la burguesía, el casino, pero él, debido a su maestría, pues sí realizó allí alguna exposición pictórica. Enfrente tenemos también una gran obra, una escultura en esa misma plaza de uno de probablemente el mejor escultor que ha dado Zamora en su historia, que es Baltasar Lobo, un reconocidísimo militante anarquista y partícipe en aquellos años 30. Pues de todas las organizaciones revolucionarias que hubo en España. colaborador de Mujeres Libres, y que tiene hasta un museo en la ciudad dedicado a él. Continuando el trayecto, en base a esta excusa de Amado Hernández, del lugar donde realizó una exposición, continuaremos, si estamos hablando de un esperantista, al lugar donde tenía la Academia de Esperanto, que no es otro que una plaza aledaña, la Plaza de Sagasta, un edificio también modernista de Francesc Ferriol, ¿vale? La Casa Norberto Macho, allí en su parte superior de ese edificio precioso a día de hoy turístico, pues estaba la Escuela de Artes de Zamora, finales de los años 20. Y allí también, debido al prestigio que tenía como lengua de conocimiento, el esperanto, pues daba clases este popular pintor y activista zamorano. El esperanto hay que recordar, vinculándolo al movimiento, bueno, al colectivo judío, que fue creado por un oculista judío que tenía el yiddish por lengua, que era Zamenhof, polaco. ¿Vale? Esta creación magnífica de una lengua internacionalista. No nacionalista, con la que todo el mundo se pudiera entender, una grandísima utopía que tuvo miles de seguidores. En España, además, uno de los lugares del mundo donde más, años 20, años 30. Y allí, incluso una ciudad minúscula, en los años 30, como era Zamora, una ciudad rural, pues había una academia y tenía decenas de estudiantes y un amplio seguimiento y un prestigio que había adquirido ya a comienzos del siglo XX, cuando, como una auténtica revolución cultural, llega el idioma a la ciudad. Y es además el gobernador militar, una gran, una peculiaridad, que lo introduce en la ciudad con una pasión desbordada. ¿Vale? Ya era un hombre anciano y su labor la continuarían pues, diferentes estudiantes normalistas, y en este caso es fundamentalmente en la década de los años 30, el pintor Amado Hernández. En esa misma plaza también es curioso, bueno, a modo de anécdota cultural, que hay una estatua también de otro de los grandes escultores zamoranos, Eduardo Barrón, y será de las pocas dedicadas al Antiguo Testamento, esa Adán ante el pecado, una escultura en metal, allí está desde hace unos años, y bueno, pues también una característica peculiar de ese patrimonio escultórico que tenemos, dedicado en este caso a un tema, pues que no abunda, que es en este caso del Antiguo Testamento, tampoco abundan tanto una ciudad, pues con un rico patrimonio románico y católico, pero no dedicado a estos motivos. ¿Vale? A modo de anécdota, pues allí pasaremos, disfrutaremos junto a ella también. Continuando el trayecto, que lo estoy haciendo un poquito, a viva voz, de oídas, oral, mañana será otra cosa, entre las calles, paseando con las diferentes paradas, pues proseguiremos hasta la calle Balborraz, aledaña a la Plaza Mayor de la ciudad. La calle Balborraz es la gran calle turística en la que todos se fotografían y era la calle que en los años 30 estaba vinculada al anarquismo. De hecho, a los anarquistas en la prensa burguesa los llamaban de una forma descalificativa los cuatro de la calle Balborraz. ¿Esto a qué se debía? Bueno, pues que allí tenían su sede. En la mayor parte del tiempo clausurada, un local de alquiler en el número 68, que fue evidentemente cerrado definitivamente tras el golpe de Estado de julio del 36. Pero después, en los años 70, con tradiciones de la vida, allí sería donde se inauguraría una de las primeras sedes del gran sindicato de la CNT. Ya no era hegemónico, ya no era el que hubo en los años 30, evidentemente, pero bueno, allí estaba, gracias también a la pasión de un gran militante extremeño que había venido huyendo de todos los lugares, que era José Durán, que tenía además allí cerca su casa, y un taller de reparación de radios, a modo de anécdota, mañana lo comentaremos porque se conserva el edificio íntegro, una de las paradas era esta, que era Radio Canip, reparación de radios, en clara alusión a las siglas CNT-AIT, y esto durante el franquismo, tranquilamente, en una ciudad pequeña, pues era una, yo creo, de las mayores burlas que todo investigador nos podemos encontrar hacia un régimen tiránico. Como era el franquismo, pues simplemente el título de un negocio emulando a las siglas, ese acrónimo de la organización en la que había participado toda su vida, la CNT-AIT, Radio Canip. Otras paradas, además, que la gente le suele llamar muchísimo la atención porque hay fotografías, se han difundido por internet, en diferentes estudios, en congresos universitarios, las hemos mostrado. Bueno, y es algo simbólico dentro de ese movimiento político clandestino. Pero retomando este viaje al pasado de los años 30, de esa época de oro del anarquismo, cuando estuvieron a punto de cambiar todo, cuando mayor número de militantes dio, de activistas, de artistas y de intelectuales que se sumaron a esta causa. Pues proseguiremos el paseo, envueltos una vez más en esta década de activismo y prebélica, los años 30. Próximo allí tenemos la fábrica de hielo y el antiguo Café Iberia, donde otra familia de leyenda de la ciudad, la familia Barallón, pues tenía su negocio. Amparo Barallón era la esposa de un famosísimo novelista de la época, Ramón J. Sender, y fue de las primeras represaliadas en Zamora en aquel fatídico verano del 36. Si continuamos con el viaje, llegamos, que será lo que haremos mañana, a una de las plazas clave de la ciudad, es Viriato. Allí nos encontramos la estatua del famoso guerrillero lusitano que, en oposición a las hordas romanas, se enfrentó y las derrotó, símbolo de la ciudad, por supuesto. Y adjunto a la estatua está la antigua normal de maestros y también casa de cultura, que era uno de los lugares donde se reunía toda esta generación de intelectuales y de activistas y de obreros que por las noches, fuera de sus horas de trabajo, se formaban y de una manera autodidacta, pues tenían la Universidad Popular para Obreros de la ciudad, ¿vale? En la cual Amado Hernández, junto a otros maestros, bueno, y gente con cultura, pues se dedicaba a enseñar a sus vecinos, a sus paisanos, pues las letras y también conferencias de bastante bagaje cultural se impartían prácticamente todas las noches, con un programa continuo, aunque también, y esto es importante decirlo, siempre bajo la persecución de las autoridades republicanas, porque la República es verdad que se ha dado una visión edulcorada, especialmente en estudios españoles, académicos, pero no fue así, fue realmente un régimen opresivo que persiguió a las clases populares, que reprimía, que era, bueno, pues un régimen burgués y que tenía un amplio rechazo de amplios sectores de la población española y especialmente los anarquistas que no tenían ninguna simpatía en base a que, bueno, pues sus condiciones de vida no mejoraron especialmente durante el régimen republicano y ellos promovían un sistema opuesto, revolucionario y en el que se dieran otras condiciones organizativas como era el comunismo libertario, que ellos defendían además con una pasión, un movimiento antipolítico, pero que tenía pues tantos seguidores que eran, bueno, pues la organización mayoritaria que había en el país aquella década de los años 30. Pero volviendo a la Plaza de Viriato, a Zamora, a un lugar concreto, sí es verdad que tenemos esa plaza preciosa, es verdad que tenemos esa Casa de la Cultura, Universidad Popular Antigua, reconvertida hoy de una manera extraordinaria en la biblioteca pública. Y al lado un gran edificio, enorme, una manzana, un edificio antiguo, un palacio. Es el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, es el parador de turismo. Un lugar encantador, pero que en los años 30, una vez más, la historia social nos lleva a vincularlo con otro cometido que tenía. Era el hospicio, Jorge. Era el hospicio y además de una manera desastrosa se organizaba. Aquí hay que decirlo sin pelos en la lengua. Tanto que un escritor judío ruso que visitó España durante los años 30, conocidísimo en la época, Ilya Ehrenburg, que realizó un delicioso estudio, España, República de Trabajadores. Pues en la visión de este judío que estuvo el Día de Difuntos, el 1 de noviembre en Zamora de 1931, se topa con la realidad de un hospicio gestionado, bueno, pues en una república laica por los religiosos y con unas condiciones deplorables a los hospicianos. Indica esto en su libro Ilya Ehrenburg, España, República de Trabajadores, que con tu permiso pues me voy a permitir leer. No hay ciudad sin su oficina oficial de turismo. En Zamora enseñan a los turistas una capilla románica. Está rodeada de patios y otras construcciones. Para llegar hasta ella hay que atravesar por un gran asilo de niños. Es la hora de la comida, unos 200 niños. El asilo está regentado por monjas. Al ver a los señores, los niños asustados se ponen en pie. Son los hijos de la miseria. Algunos son, además, hijos de los curas de la aldea, que consolaron prolijamente a sus desgraciadas amas. Los niños van vestidos con unos sayales toscos y andrajosos. De una especie de palanganitas oxidadas, cogen con cucharas el rancho, agua caliente con unas cuantas habas nadando. Si uno de ellos, de los turistas, por acaso se indigna, el turista explica, perdón, el guía explica. Un país pobre, no hay remedios. Por aquí, señores, a la derecha, la estatua de la Virgen. Un cofrecito de esmeraldas, una colección de tapices que valen 400.000 pesetas. Bueno, pues ese es el mundo, esa que se va a encontrar Ilia Ehrenburg, ese es el mundo que corresponde también y por el cual amplios sectores de la población española se sienten identificados con el anarquismo porque realmente le solucionaba los problemas. Tampoco hay que dar aquí muchas vueltas, era un movimiento efectivo, cultural, organizativo, solidario y ante la ineficacia de una clase política deplorable en la época y corrupta, pues se sentían atraídos desde, bueno, pues desde el obrero no cualificado a grandísimos intelectuales, escritores y artistas. Continuando con este viaje, que además lo vincularemos dentro de un congreso delegado sefardí, pues con la memoria judía, seguiremos por la Rúa, otra de las calles del casco antiguo, con reminiscencias medievales, para llegar hasta la sede del periódico, entonces el Correo de Zamora. El correo era un fabuloso altavoz de lo que pasaba en aquella sociedad de la década de 1930. En ella escribían grandes plumas. Uno de ellos, que haría su carrera y sería muy conocido en Barcelona, es Jacinto Torío, del cual se acaba de publicar la semana pasada por José Miguel Fernández Barreira su biografía, libro que recomiendo encarecidamente y ya está en todas las librerías. Torío era un buen conocedor de la realidad castellana, de la realidad leonesa de aquella década, y también un grandísimo conocedor de, el mundo judío español de la época, tanto que su pareja, otra judía de leyenda a la cual le hemos dedicado ya un programa aquí también en Radio Sefaraz, era Rosa Zimmermann, y él tuvo una maravillosa correspondencia tanto con la comunidad askenazí y sefardita de Barcelona, como también luego en Nueva York, donde sería bien recibido hasta por un buen amigo suyo, Baldo Frank, o incluso el director de New York Times, que le ofreció un puesto. Pues Torío, fijaos su amplísima trayectoria periodística, acabó tan lejos, pero empezó aquí, en ese edificio, en ese lugar, en el cual fue colaborador del Correo de Zamora, eso sí, al principio con una visión bastante conservadora de jovencito. Y con los años se fue radicalizando, fue tomando formación política y se decantó pues, como una de las principales figuras de ese movimiento extraordinario que fue el anarquismo español. Si continuamos con el viaje, cosa que haremos inevitablemente mañana, llegamos también a otro símbolo, llegaremos de esa ruptura entre las creencias tradicionales y el poder de la iglesia y el pueblo. Y es la estatua de Fray Toribio de Motolinía, que a los oyentes probablemente no les suene a nada, pero fue uno de los grandes inquisidores de la época. Perdón, después los reyes católicos. Era el heredero natural, lo denominan algunas crónicas, de Torquemada. Grandísimo inquisidor, perseguidor de judíos y de otros colectivos. Además, pues con unos omnipoderes enormes en aquella España de siglos pasados, los siglos de oro, y que en los años 30, como tiene a día de hoy, tuvo una estatua situada en otro lugar, de hecho, donde estaba situada en los años 30, era en la plaza desde donde partiremos mañana la ruta, que bueno, pues por grandes alegrías de la vida, ahora está sustituida por una estatua de Baltasar Lobo. Pero actualmente, y desde los primeros años del franquismo, hay otra estatua, aún se conserva dedicado a este inquisidor. Pues en los años 30 hubo un grandísimo debate que qué hacer con este tipo de simbología de personas que realmente no han aportado nada bueno para el mundo, como era, sin, hay que decirlo esto sin temor a equivocarnos, Fray Toribio, perdón, estoy diciendo, no es Fray Toribio Motolinía, es Fray Diego de Deza, Fray Diego de Deza, me estoy equivocando, Fray Diego de Deza. Pues en los años 30 hubo un grandísimo debate con qué hacer con estos símbolos de una España antigua, de una España inquisidora y, bueno, pues que no traía buenos recuerdos. Había una grandísima formación entre amplios sectores y había más un posicionamiento claro ante la España y la realidad que querían. fue el debate de la prensa local, el debate cotidiano de los plenos hasta municipales del ayuntamiento. ¿Qué hacer con esa estatua? Había múltiples propuestas, como había ocurrido en otros lugares, que se retirara el busto. Se retirara el busto de una persona que traía un mal recuerdo. La gente realmente no lo quería. A día de hoy quizás no hay un amplio debate sobre qué simbología y a qué calles tenemos dedicadas en esa, bueno, pues toponimia, a qué personajes dedicamos nuestras calles. Pero en aquella época sí lo había, realmente era una revolución cotidiana. Llegó a tanto el debate que era prácticamente lo que se trataba en todos los plenos municipales. Y ante la ineficacia y la poca respuesta que había de las autoridades republicanas, pues los anarquistas, bueno, pues causaron un gran escándalo anticlerical en los carnavales de 1936, que fue que derribaron el muro y en una manifestación lo arrojaron por el puente. Ese busto lo arrojaron por el puente de piedra de la ciudad, lo arrojaron al Duero. Evidentemente causó un escándalo, pero bueno, fue sin más. Se sustituyó el símbolo del inquisidor, de Fray Diego de Deza, en este caso arrancado por una manifestación popular que pedía que se retiraran del callejero, pues aquella simbología que no le traía buen recuerdo, y en este caso, Fray Diego de Deza nunca se recuperaría su busto del Duero. Fue años después, ya en el pleno franquismo, cuando se sufragó un nuevo busto, que es totalmente diferente, evidente por lógica, al que tenemos hoy situado en esa plaza. Y que bueno, a día de hoy, en mi opinión, pues sí sería bueno empezar a tener un debate sano, sensato, sobre las calles a las cuales dedicamos nuestros espacios. La toponimia no deja de ser el lugar de encuentro en el que nos citamos y a veces no está bien empleado, pues en aquella época sí lo había, había un amplio debate y no se quería pues determinados personajes que titularan los rótulos del callejero. Proseguimos hacia uno de los miradores, eso haremos mañana, siempre adaptable, claro, en medida de las preguntas, de lo que soliciten, del interés de los congresistas y de, bueno, se puede acercar cualquier persona, ¿eh? Solo tienen que inscribirse al congreso, que es gratuito, por lo que me han comentado, y pueden asistir al paseo sin más. Pues, como he dicho, continuaremos hacia uno de los miradores de la ciudad, el mirador del Troncoso. Desde allí se observa todo el río Duero, el símbolo de la ciudad, por supuesto, el puente de piedra, maravilloso, y los barrios, el extrarradio, los arrabales, San Frontis, Cabañales y un largo listado de nombre de Olivares, por supuesto, de barrios populosos, de barrios obreros, que eran bueno, eran el núcleo central y de donde tomaban la mayor parte de la militancia las organizaciones anarquistas, que aunque tenían intelectuales, como hemos venido citando, en sus filas, realmente lo que era un movimiento sindical, revolucionario, con miles de afiliados. En Zamora, bueno, tenía unos centenares, y que respondían a una consigna meramente revolucionaria y sindical, y tomaban su fuerza y tomaban, bueno, pues a su militancia de estos barrios de extracción obrera, además con oficios muy humildes. No eran propietarios, eran gente que llegaba a final de mes como podía, que estaban organizados, que eran autodidactas, como hemos venido comentando, y que, bueno, pues tenían la ilusión de construir un mundo nuevo basados en otros postulados alejados pues de la política, de la iglesia, del estatismo y de la corrupción. Y ya para ir terminando el paseo, mañana, pues si no hay novedad, lo terminaremos en los recién renombrados Jardines de Baltasar Lobo. Los Jardines de Baltasar Lobo, durante el franquismo se llamaban en homenaje, lo bueno hay que decirlo, y lo malo también, pues en este caso lo positivo. Estaban nombrados en homenaje a un general golpista, ahora no, se ha sustituido con muy buen gusto con este nombre de Baltasar Lobo, el gran escultor libertario hasta su muerte, que era la pareja de una de las fundadoras de Mujeres Libres, de Mercedes Coma Posada, y que tiene un museo dedicado ex profeso a él en la ciudad, al lado de estos jardines que están cerca del castillo y de la Catedral de Zamora. O sea, estamos también haciendo un recorrido histórico por el callejero central y por el casco antiguo y por todos estos monumentos que inevitablemente pues los comentaremos, además pues con gusto y siempre pues con ese cariño que se hace y cuando se hace una ruta pues se van vinculando. Los Jardines de Baltasar Lobo, pues hemos hablado de este personaje muy amigo también de León Felipe, como Jacinto Torío, de este gran poeta zamorano. De hecho, Lobo y León Felipe fueron de los pocos hombres en publicar en esta revista de leyenda que era Mujeres Libres, una referente cultural de los años 30, en la que participaban también pues, varias personalidades del ámbito judío vinculadas al anarquismo, como es Emma Goldman, esa anarquista anciana de leyenda que vino de Estados Unidos para, en la España de la Revolución, de ese verano del año 36, pues involucrarse en las organizaciones anarquistas, o Eta Feder, otra judía exiliada, Centro Europa, que tuvo un papel protagonista como tantos y tantos judíos en toda esta trayectoria revolucionaria, con unos postulados vinculados al anarquismo, a la militancia libertaria, por supuesto, que autores como Gerald Brennan decían que era, bueno, pues algo además muy ibérico, algo que era realmente hispánico, que era pues un movimiento antipolítico que había cuajado también tantas décadas de formación, de desarrollo, y en el cual pues todos esos judíos exiliados o, bueno, o luchadores natos como Goldman, pues tuvieron su espacio y pudieron conocer a diferentes personalidades, tanto del ámbito intelectual como del ámbito más obrerista, y entre todos, pues involucrarse y, bueno, pues convivir hasta la fatídica final de la guerra y los 40 años de dictadura en el que, evidentemente, todos tuvieron que marchar.
Bueno, vemos
Y
que es
bueno.
un programa muy, muy intenso.
Sí.
Tenemos que avisar a la gente de que esto lo estamos emitiendo ya después de que se haya hecho ese paseo. Pero esto les invita a todos los que durante este próximo verano seguramente se acercarán a la ciudad de Zamora para pasear por sus calles. Pues si escuchan este programa y se lo llevan por ejemplo, en el teléfono, pues podrían hacer esa misma ruta guiados por todo lo que nos has contado, ¿no? Es decir, otra manera de recorrer la ciudad de Zamora y conocer también esos puntos que fueron tan importantes hace un siglo.
Efectivamente, esa es la idea, que la gente disfrute, conozca, toma, bueno, pues otro modelo cultural, otra serie de referentes, desde luego intelectuales y bueno, y rupturistas sanos en este caso, porque es al anarquismo español se le puede acusar de muchas cosas, pero de corrupción eso desde luego que no, porque eran meramente antipolíticos. Y luego también un movimiento intelectual con mayúsculas. Y sí, un paseo diferente, un paseo bonito. Un paseo además que engloba diferentes culturas, desde la tolerancia, desde el respeto y sobre todo, pues eso, desde la formación y el didactismo.
Pues
Terminaremos mañana con Lorca, precisamente, ya que empezamos con él, pues también terminaremos con Lorca, si no hay novedad que era alguien pues vinculado a todos estos movimientos.
bueno, pues muchas gracias, Carlos Coca, por habernos atendido y tentado de ir a visitar Zamora para conocer estos rincones de la ciudad, del rastro de los revolucionarios y también de los revolucionarios judíos que tuvieron tanto que ver con esos años precedentes a la guerra civil. Muchas gracias y hasta un próximo programa.
Muchas gracias y ya sabes que cuando quieras eres bienvenido, Zamora, tú y todos.